Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Hemos tenido toda cantidad de voces en los testimonios enigmáticos. Muchas personas se han acercado, han venido músicos, pintores, promotores, bueno... Ahora sí hemos tenido una gran variedad de invitados que nos cuentan sus historias, Daniel, y yo creo que como este no hay dos.
Es que a mí me gusta mucho que pase esto porque, insisto, los episodios testimoniales nos permiten explorar todo el mundo, todas las visiones, todo lo que hay desde este lado sobrenatural. Eso es interesantísimo, pero sí, el día de hoy tenemos con nosotros a Grief. Él es músico, es creador de contenido. Lo pueden encontrar en @griefwild y hoy viene a Enigmas sin resolver a contarnos sus historias paranormales, sobre su relación con lo sobrenatural, todo esto.
Hoy es Grief Paranormal. Grief, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, hola, chicas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien. Muy emocionadas de tenerte aquí.
Oye, Grief, cuéntanos un poco. A ver, muchas personas ya te conocen, conocen tu trabajo. Te ven en TikTok todos los días tocando la guitarra, siendo un músico muy talentoso. También tienes una fascinación por el ocultismo y lo paranormal.
Así es, querida Lu. Digo, son cosas que desde pequeño me han llamado un buen la atención y pues conforme vas creciendo, vas intentando como encontrar la explicación. Entonces es así como, pues yo llego así como a estos temas y me gustan un buen siempre desde pequeño.
Yo quisiera preguntarte... ¿Qué fue esa semillita que creció en ti en la que dijiste, esto me interesa?
Ah, qué buena pregunta. Mira, fíjate que más que nada es por, bueno, es causa de mi abuelo materno. Él tenía casa en Oaxaca, sí, en el mero centro de Oaxaca. Entonces, pues desde pequeño, él me contaba historias así que vivía, pues él allá, ¿no? O sea, y de ahí me contaba mucho de La Llorona... Y pues muchas otras historias que pues básicamente en aquel entonces eran más como también de pueblito. Digo, la ciudad de Oaxaca ya no es pueblo, obviamente, pero cuando él era niño, pues vivió muchas cosas. Entonces me contaba historias que a mí me intrigaban y siempre le decía a mi abuelo, abuelo, cuéntame una historia, abuelo, cuéntame una historia. Y no sé de dónde sacaba, de hasta debajo de las piedras sacaba un buen de historias mi abuelo.
Y entonces vienen de la familia, es de tradición familiar el gusto por lo paranormal. Que justo ahorita estaba pensando, Grief, en algunas historias que tenían que ver con esta región, con Oaxaca. Cuando yo era niña, mis papás decidieron llevarme a ver el eclipse solar de los años 90 a Oaxaca. Una gran experiencia porque nos tocó justo que íbamos en la carretera, no alcanzamos a llegar directamente a Oaxaca y empezó a anochecer. Entonces tuvimos que frenar el vehículo, nos bajamos en medio de la nada en Oaxaca, pero digamos en esta parte que es... totalmente bosque, sierra y demás, y todo se volvió oscuro y empezaron a sonar una cantidad de animales impresionantes. Y había otras personas que se pararon en la carretera también y empezaron a contar leyendas de por allá y tradiciones de por allá, e incluso empezaron a hablar de nahuales y de las cosas que se acercaban cuando se ocultaba el sol de esta manera. Esas son algunas de las historias que uno recuerda, pero tú tienes... ¿historias que te hayan ocurrido a ti?
Sí, mira, fíjate que de niño, te digo, mi abuelo tenía un sinfín de historias. En una ocasión yo tenía como 9 años, ya se cuenta, en la casa de allá era, pues, o sea, tenía como la dinámica de... O sea, que tenías que salir de un cuarto para entrar, o sea, salías al patio y entrabas a la cocina, ¿no? O sea, como tipo vecindad, algo así más o menos era la dinámica de la casa. Entonces, yo cuando tenía como, digo, 8, 9, 10 años, más o menos, pues yo me iba mucho con mis abuelos, a Oaxaca. Entonces, pues ellos iban a dormir, pues yo seguía en la sala, pues viendo la tele o ahí jugando videojuegos. Y mi abuelo, me acuerdo que me decía mucho de, no te duermas tan tarde o te van a asustar, se te va a aparecer la llorona. Y yo, sí, este señor me está cotorreando, no pasa nada. Era como la 1 de la mañana y estaba jugando, me acuerdo, y pues de repente se empezó a escuchar un ruido. Y bueno, contexto de esta historia, además de que tenía como la dinámica de la casa de como de vecindad, o sea, estaba como empezando el cerro a la casa, entonces había como partes montañositas ahí dentro de la casa, dentro del patio. Era una casa muy grande, ¿no? Y pues bueno, o sea, desde pequeño mi abuelo decía que había una señora que se aparecía ahí, o sea, con un velo blanco, ¿no? Entonces, pues escuché como el lamento de una señora, pero pues yo pensé que era, o sea, que todo estaba como en el juego, ¿no? En mi imaginación. Entonces, ven que dicen que cuando escuchas a lo lejos la llorona, es porque está cerca realmente, ¿no?
Es que justo le estábamos platicando hace muy poco, ¿verdad,
Daniel?
Lo
escuchamos de un testimoniante hace poquititos días.
Que nos decía, ¿pero cómo es? ¿Cuando está lejos, está cerca? ¿Cuando está cerca, está lejos?
Uh-huh. Ajá, sí, jamás he entendido por qué. Pero, o sea, también mi abuelo de niño me decía que justo cuando escuchaban a la llorona, que la escuchaban lejos, era porque estaba cerca. E incluso por ahí hay otra historia que él me contaba, que pues mi bisabuela, cuando él era niño, salió con la escopeta porque escuchó la llorona, porque pues mi bisabuela era así, ya saben, de la época de la revolución, de los guerrilleros y todo eso, pues tenía sus escopetas de mi bisabuelo, ¿no? Entonces ya en ocasiones se había aparecido la llorona, es lo que él me contaba. Entonces por eso él me asustaba. Y en esa ocasión, la que les cuento de cuando era niño, les digo que empecé a escuchar como un lamento, pero así a lo lejos. Y los perros de los alrededores empezaron a ladrar. O sea, escuchaba como los ladridos de los perros y los huéspedes, los inquilinos que vivían en la parte de arribita de ahí de la casa, de la partecita montañosa que les cuento, tenían perritos y también se escuchaba que estaban ladrando. Entonces se sentía como un ambiente muy extraño. De hecho, desde que empiezas a escuchar ese lamento, o sea, sientes cómo se te eriza la piel, ¿sabes? Entonces, pues yo me espanté muchísimo. Cerré con seguros pues la casa y ya, o sea, ya me quería ir a dormir, pero les digo que tenía que salir al patio. Entonces pues dije, no, pues ni loco me salgo, ¿no? Entonces apagué la tele, agarré todos los cojines de los sillones y pues me hice ahí como una chocita y me quedé.
Tu guarida.
Ajá, entonces pasó un ratito, yo creo que pasaron como unos 15, 20 minutos y ya no escuché nada. Entonces pues me asomo así por la ventana para ver si ya era safe salir o pues no. Entonces, cuando salgo, había una jardinera entre la ventana y el patiecito, o sea, había como un pasillito ahí y después ya estaba el patio grande. Entonces, cuando me asomo, te los juro, no sé si fue como la sugestión o qué, pero les juro que vi una mujer caminando con un velo blanco. Entonces, pues no, o sea, me volví a esconder en mi fuerte de almohadas y ahí me quedé toda la noche. Pero, o sea, en algún punto dije, no creo que haya sido parte de mi imaginación, porque pues ya, o sea, ya había anécdotas, les digo, que la llorona se aparecía ahí en la casa en Oaxaca.
Griff, ¿tú sabes cómo es la tradición de la llorona en Oaxaca? Y te pregunto esto porque es muy curioso, ¿no? La llorona es este fantasma de casi toda Latinoamérica que todos conocemos, entonces creo que damos por hecho que la historia es la misma.
Y
pero
no es igual.
Últimamente nos hemos encontrado con que la llorona de Xochimilco es distinta a la llorona de Atizapán incluso. Entonces me llama mucho la atención preguntarte cómo es esta leyenda en Oaxaca.
Honestamente, hasta como los 21 años, uh-huh, yo tenía entendido que la llorona era de Oaxaca. No, o sea, y ya después entendí que la llorona, pues, aparece en cualquier parte, ¿no? Entonces, lo único que yo sé como de la leyenda de la llorona, o sea, es de que, pues sí, más bien que mucha gente, y más creo que en la época de los abuelos, de los bisabuelos, la veían, porque en la casa allá en Oaxaca estaba cerca del centro, estaba pues, como 5 minutos, te ibas caminando. Entonces tenías que pasar ahí por la Alameda, ahí por la iglesia de la Virgen de la Soledad y así. Y ahí decían que se aparecía mucho la Llorona, incluso. Entonces es lo único que he sabido de la Llorona. O sea, como que todas sus apariciones, así como, o que tienen muchas apariciones en Oaxaca. Pero así como tal, como la dinámica cultural de por qué es la Llorona de Oaxaca y por qué es diferente a la de las demás, nunca la he sabido.
Y ahí a mí me gustaría preguntarte si es este ser el único con el que te has encontrado. O sea, porque tengo la impresión, Griff, de que tú tienes muchas historias, de que esta es la primera de muchos encuentros paranormales que has tenido.
Claro, podemos estar aquí un buen ratote.
Cuéntanos más.
No, fíjate que esa casa era mágica. O sea, mi mamá y sus hermanas pues la terminaron vendiendo hace como 5 años. Pero pues yo básicamente viví ahí, o sea, iba mucho ahí durante mi infancia. Y en una ocasión había, les digo que como la partecita montañosa, o sea, subías unas escaleritas y ibas como subiendo cerro dentro de la casa. Vivía una señora viejita que se llamaba Doña Sofi. Esta señora, pues vivía sola y pues la verdad es que vivía con sus gatitos. Y ella, decían que conoció a mi bisabuela. A mi bisabuela yo ya no la conocí para nada, pero decían que era como muy, muy, muy amiga de mi bisabuela, ¿no? Entonces, pues vivió desde joven hasta que, o sea, desvivió allí en la casa. Entonces, me acuerdo que era diciembre perfectamente. Y bueno, para eso, para que entiendan la historia, los vecinos de al lado de nosotros, o sea, nosotros teníamos la parte que era de mis abuelos, la parte que no rentaba, y pues los otros cuartos ya los rentaban a otras familias o a otras personas. Entonces, al lado de nosotros, como en diciembre luego pasaba que se metían a la casa, o sea, porque no tenía como bardas tan, tan amplias y como era un terreno grande, a veces se metía la gente, ¿no? Entonces les robaban los boilers o cosas así. Entonces, por seguridad, uno de los vecinos puso de las luces de sensor, ¿no? Entonces, pues ya, pues resulta que desvivió esta señora. Cuando nosotros fuimos como a los 3 días que había fallecido. Entonces, pues ya mis abuelos pues, estaban tristes y así, ¿no? Pues qué lástima que falleció la señora, la apreciaban mucho, ¿no? Entonces, dentro de esta historia, para que la entiendan, esta señora, cuando muere mi bisabuela en el 80 y tantos, dice que era en la madrugada, ¿no? Y ya saben que pues las señoras ahí tienen el hábito de pararse luego como a medianoche o así a lavar ropa o hacer cosas, ¿no? De no sé por qué, como esa dinámica de las señoras ahí en Oaxaca o no sé si en otras partes.
Fíjate que dicen que conforme tienes más edad, conforme empiezas a envejecer, si vives en las zonas rurales, no solo de México, del mundo, empiezas a despertarte cada vez más temprano. Esa es como una cosa muy extraña que se dice mucho, que por eso en los campos los hombres ancianos a las 4 de la mañana son los primeros en levantarse como a hacer estos trabajos o a barrer. ¿Por qué? No lo sabemos, Griff.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Es un muy buen dato, ¿eh? Y creo que sí tiene pues bastante lógica, aunque no se sepa el por qué, pero tiene bastante lógica. Entonces, esta señora, cuando muere mi abuela, te digo, en el 80 y tantos, antes de que pues mi abuelo llegara allá pues, a ver como todo el papeleo de allá de la casa y todo, dice que vio así, o sea, como iba pasando una señora con vestido negro y un velo negro. O sea, pero de esos vestidos pues antiguos, como de los 40, ¿no? Entonces que iba bajando ahí como la zonita de esta zonita montañosa que les platico, y cómo va bajando las escaleras, y ya cuando llega a la parte plana, que es donde estaba pues como los cuartos que nosotros ocupábamos, se va metiendo a la casa, pero dice que no, o sea, que la señora claramente no vio como que abrieran la puerta, sino que atravesó la puerta y ya ahí desapareció. Entonces ella intuyó que era mi bisabuela, ¿no? Y esa historia me la contó esa señora cuando yo era niño. Entonces pasa algo muy curioso, porque cuando esta señora fallece, les digo que nosotros fuimos, Era como las más o menos como 12 o 1 de la mañana. Y pues yo cuando era desde pequeño siempre he sido así como súper fanático de la música, ¿no? Entonces antes de que existieran el iPod, los teléfonos inteligentes, cosas así, pues ya saben que usábamos el Discman, ¿no? Entonces pues yo tenía el mío y siempre me lo llevaba porque siempre me encantaba estar escuchando música, incluso antes de dormir siempre me dormía con mis audífonos. Entonces pues ya estaba dormido, se había acabado el disco y pues ya no traía los audífonos, entonces me desperté para quitármelos y vi que se prendió el sensor, ¿no? Y vi que pasó pues una persona.
O sea, tú viste la sombra.
Ajá, vi la sombra y dije, pues bueno, ¿no? O sea, porque se veía ahí por la ventana. Y como donde yo dormía había dos espejos enfrente de mí, que también por ahí dicen que nunca te duermas enfrente de un espejo, ¿no? Pero es otra historia. Sí. Entonces vi que pasó alguien y dije, pues ha de ser el vecino. Dejé mi Discman al ladito de mí, me volví a acostar, me volteé y nada, sentí que me tocaron el hombro. Y dije, caray, mi abuela ya se despertó porque yo me dormí ahí al ladito de mi abuela. Y no, mi abuela, pues, dormida. Dije, caray, pues quién sabe, ¿no? Entonces me vuelvo a voltear y otra vez siento que me vuelven a tocar el hombro. Y dije, caray, no, mi abuela seguía dormida, entonces pues, ya me empezó a dar miedo. Dije, no, me voy a poner los audífonos otra vez, voy a escuchar música. Entonces ya estaba intentando pues no pensar en que me estaban espantando. Y una tercera vez, o sea, ya con los audífonos puestos, siento cómo me tocan el hombro y veo así en el reflejo del espejo, veo cómo se prende otra vez el sensor de la luz de afuera y se ve la silueta de una mujer así como con un velo. No, pues agarré las cobijas, me las eché todas y encima buscó muerto de miedo. Así como de otra de las cosas, así como hasta se me sigue enchinando la piel de recordar esa historia.
Acabas de decir algo que se me hace muy interesante y creo que muchos coincidimos en que a veces utilizamos la música como esta especie de escudo para cuando tenemos miedo, cuando sentimos que nos están espantando. Cuando yo he tenido experiencias también, lo que hago es intentar distraerme con música. Me gustaría preguntarte, Griff, ¿tú cómo convives con todo esto? ¿Haces algo para protegerte o simplemente lo dejas fluir?
¿Sabes qué? En algún momento, sí, incluso, digo, yo crecí bajo la idea de una familia católica, ¿sabes? Entonces, ya sabes, el rezo y todo eso. Digo, en la actualidad estoy muy desapegado de eso. No creo ya en nada de eso, ni en sus prácticas principalmente. Pero antes sí tenía el hábito de cuando me pasaba algo, era así como pues, mis abuelos o mi mamá me decían, ponte a rezar para que, pues, o sea, alejes como todos los malos espíritus o lo que te quieran hacer daño, ¿no? Conforme fui creciendo y fui dejando esas prácticas, lo que empezaba a hacer era como darles por su lado, ¿sabes? O sea, eras como de, me espantaba en la noche y era así como de, ay, ¿sabes qué? No, estés fastidiando, la neta, tengo un buen de sueño, y me volteaba y me dormía, ¿no? O sea, como que lo dejaba pasar. Entonces, actualmente, cuando me pasan cosas, era así como de, no les voy a dar como la importancia, ¿no? Es como, recuerdo mucho esto que dice la gente, que si tocan a tu puerta 3x3 en la madrugada, tú tienes que decirle, no eres bienvenido aquí, ¿no? O si tú abres la puerta, dicen que tú invitas a pasar a esa entidad, ¿no? Entonces pienso mucho como en eso, y es así como de, ¿sabes qué? Mejor omito lo que está pasando, ya mañana recuerdo y me preocupo por ello, ¿no? Entonces, pues, esa es mi solución para este tipo de cosas en la actualidad.
¿Y hay alguna otra historia que tú recuerdes que digas, esta es quizá de esas que todavía no te dejan dormir? ¿Puede ser de esta misma casa o de otro espacio? Porque justo creo que algo que es muy bello de estos testimonios, a pesar de que son aterradores, es que hacen referencia a tu juventud, Griff, y que estás como recordando esta parte de cómo fuiste creciendo.
Sí, mira, les puedo contar algo más reciente que fue una experiencia que ya me sacó un poco más de onda. O sea, porque ya no tenía que ver, o sea, como tal, como con una aparición. Más bien era como parte, yo lo identifico como una entidad que no sé si vivía parte de mí o estaba conmigo siempre que dormía, ¿saben? Resulta que fue hace unos cuantos años cuando yo salgo de la facultad, hace como 5 años. Pues ya saben, ¿no? En la facultad era los desvelos de 3-4 noches para entregar finales. Entonces, pues en una ocasión, acaba de terminar pues justo el semestre, el último semestre, y era entregar pues las cosas. Yo estaba desveladísimo, ya había cosas que pues ya alucinaba, era así como de chale, ya me siento bien mareado, ¿no? Dormí como dos horas, una hora nada más. Y bueno, ¿no? O sea, terminé el semestre, pues terminé mi siestecita, ¿no? Entonces, pues yo ya me sentía recuperado, pero fue a partir de ahí que comenzó a pasarme esta situación. De repente, cuando yo dormía, sentía como un infinito cansancio, pero era cuando ya me iba a dormir, ¿saben? O sea, en el día yo estaba bien, con mi energía, hacía mis cosas y pues no había ningún problema. Pero era justo a la hora de dormir que sentía como si me chuparan toda la energía, así se siente. Y curiosamente, mis oídos empezaban a como a retumbar, ¿saben? O sea, no era como como el típico sonidito de chiflido que escuchamos. Uh-huh. No, era así como una presión, como si te sumergieras muy, muy en el fondo del agua y sientes una presión así muy fuerte en los oídos. Así me pasaba cuando me iba a dormir. Uh-huh. Y acto seguido, siempre escuchaba una voz como riéndose, como burlándose de mí, y era así como de rayos, ¿qué está pasando? Y me costaba mucho trabajo despertar. O sea, me costaba en serio mucho, mucho, mucho trabajo despertarme.
O sea, primero que nada, ¿cómo despertabas? O sea, ¿cómo descubriste que te podías despertar de esto? ¿Te dabas cuenta de que era una especie de sueño, pesadilla, inmersión? Es que no sé cómo llamarlo. O sea, ¿qué hacías para salir de allí? ¿Y cuántas veces te pasó?
Bueno, me pasó un buen de veces. Yo creo que me pasó como durante 2 años. Para despertarme, o sea, hace cuenta, yo no estaba todavía así como tal dormido, ¿sabes? O sea, estaba todavía como consciente e inconsciente, como en esa parte del sueño, o sea, que vas bajando y te quedas como a la mitad y que todavía sabes lo que está pasando, ¿no? Pero pues, como tal también ya estás pues básicamente cayendo en el sueño, ¿no? Entonces, pues ya era como muy difícil despertarme y pues ahora sí que mis músculos no respondían, o sea, es como pues si te chuparan, repito, toda la energía, ¿no? Entonces, pues al principio, pues fue así como que la desesperación de que me intentaba mover, y eso fue lo que me despertó. Y muchas de esas ocasiones que me pasaba, era así intentando pues, desesperadamente moverme, como pues, iba despertando, pero otras sí era que caía en el sueño como tal, tenía pesadillas así súper feas, así de que destazaban a alguien, o sea, cosas así como bien locas, ¿sabes? Uh-huh. Pero una específicamente fue que me sacó de onda, o sea, cuando empezó a sucederme todo esto, porque yo estaba dormido y pues bueno, o sea, yo tenía la puerta de mi habitación abierta, yo estaba solo en casa y pues empecé a soñar que pues estaba con mis amigos aquí en la casa, porque pues teníamos el hábito de pues en vacaciones o era cada viernes de después de la escuela venirnos aquí a la casa del beber, ¿no? Entonces era como aquí mi casa, su casa de ustedes también.
Gracias, gracias.
El punto de reunión para venir a cotorrear, ¿no? Entonces yo dentro de mi sueño veía que pues mis amigos, mi novia estaban cotorreando y que pues, o sea, yo estaba, pero ellos no me veían, ¿no? Ellos sabían que yo estaba dormido en mi cuarto, ¿no? Y justo tenía dentro del sueño la puerta abierta también y ellos me veían que yo estaba dormido y yo me podía ver a mí mismo dormido, entonces yo dije, ¿qué onda, no?
O sea, como una proyección astral, más bien, o como una especie de desprendimiento.
Ajá, justo, algo así. Entonces, dentro del sueño, empiezo a escuchar que mis amigos murmuraban y decían, es que no le podemos decir nada a Griff porque se va a espantar. Él no debe de saber lo que viene. Y justo cuando estaban hablando de eso, escuché que ellos dijeron, ya está aquí. Y cuando dijeron, ya está aquí, de repente es como si estuvieras en una película y una cámara que vas como zigzagueando por todo el lugar, y que no se ve nada, ¿no? O sea, como si estuviera como esa dimensión de que algo te está buscando, pero en su proyección de la cámara, vi cómo, o sea, se abre la puerta de golpe de la casa y pues, entra como un aire y entra una sombra y me intenta jalar del brazo, ¿saben? Entonces, cuando yo desperté en ese momento cuando me intentaban jalar el brazo. Y cuando despierto, yo estaba en la misma posición en la cama, o sea, ya aquí en la vida real, tenía el brazo así como si alguien lo estuviera jalando. Entonces, pues me saqué mucho de onda. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a tener como estos sueños, estas dinámicas, que escuchaba risas, como escuchaba una risa así como pues muy fea, burlándose de mí. O sea, empecé a tener como un debraye muy, 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 muy feo a la hora de dormir.
Y es que estas experiencias son muy feas siempre, aunque sepas convivir con ellas, aunque te pasen todo el tiempo. Cada vez que uno tiene uno de estos sueños, uno de estas apariciones, se siente terrible. Griff, tú que eres un experto de convivir con los entes, ¿qué le dirías a los enigmáticos que están tal vez empezando a experimentar estas cosas y no saben muy bien cómo convivir con esto?
Yo lo que les podría decir que principalmente muchos de estos entes, muchas de estas energías, si algo es bastante claro, y creo que también por ahí entra la dinámica del ocultismo, es bien sabido que pues todas estas energías, estos entes se aprovechan bastante de tus debilidades emocionales, ¿sabes? De tu tristeza, del enojo, del miedo, ¿no? Como dirían, una persona valiente no es aquella que no tiene miedo a nada. Más bien, una persona valiente es aquella que afronta sus miedos a pesar de todo, ¿saben? Entonces, lo que yo les diría es que miedo siempre hay. Las personas siempre vamos a tener miedo de algo. Y eso está bien porque es parte de nuestra naturaleza. Pero más bien que es importante siempre buscar controlarse de la forma más sensata emocionalmente, tanto en la tristeza, el enojo y el miedo, para que pues estos entes, estas energías no tengan como la fuerza de apropiarse de ustedes.
¿Tú sabes cuál es tu peor miedo, Griff? Así, aquel miedo que digas, este es irrefrenable.
La cosa es como muy gracioso, mi peor miedo. Mi peor miedo es al embarazo, ¿saben? Por eso les digo, es como muy extraño, o sea, está fuera de este tema. Pero, o sea, obviamente otros miedos de ver que dañan a alguien que amo, que quiero, o sea, que es básicamente lo que yo soñaba en aquel entonces. Pues de repente, o sea, yo mismo me repetía, esto es un sueño, relájate, no está pasando nada en la vida real. Tu mamá, tus perritos, tu suegra, tu novia, tus amigos, todos están bien, ¿no? Entonces, es meramente tener, o sea, los pies en la tierra. O sea, yo sé que es difícil en ocasiones, pero creo que es lo que te puede salvar de estas situaciones.
¿Cómo te podemos encontrar en redes? Cuéntanos para que todos puedan seguirte en TikTok y en tus otras plataformas.
Claro, claro, me pueden, más bien nos vemos ahí, me pueden encontrar como @griffwild, así en TikTok, en Instagram, ahí estoy.
Siempre es un gusto saludarte, Griff, de verdad, muchísimas gracias.
Igualmente, igualmente.
Nos encontramos muy pronto.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierde ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.